Buenos días, hermanos. Confío en que todos hayan tenido una noche de ser muy observada tan maravillosa como la nuestra. Sé que el hombre del ofertorio y el hombre del anuncio lo comentaron, pero sería negligente si no lo hiciera. Fue realmente una velada especial. Guardamos esa noche, hermanos, porque es maravillosa, la esperamos todos los años. Nos encanta la comida. Es una ocasión como ninguna otra. Nos encanta el compañerismo, pasar tiempo con los hermanos, reflexionar sobre lo que significó el día y compartir historias entre nosotros, lo que significa el día para nosotros personalmente y para el antiguo Egipto. Pero finalmente, cenamos juntos porque Dios dice que es una noche de ser muy observada. Estamos observando algo que Dios nos ordenó. Es por lo que estamos aquí hoy. En esencia, estamos guardando los días de panes sin levadura porque están ordenados. Éxodo, capítulo 12. Pasemos al Éxodo, capítulo 12. Éxodo, 12 y versículo 15. 7 días, es un mandamiento, comeréis panes sin levadura. Y así el primer día, es decir, hoy, haréis que no haya levadura en vuestras casas. Ya lo hicimos antes del primer día, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Muy serio para Dios. El primer día habrá santa convocación, esa es la santa convocación que estamos guardando actualmente, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, en el último día de los panes sin levadura. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Vamos a tener una buena comida entre servicios. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque, en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Bastante claro. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde, así, al final del día 14, hasta el 21 del mes por la tarde, hasta el final del último gran día. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Versículo 20. Ninguna cosa leudada comeréis, lo está diciendo una y otra vez, en formas ligeramente diferentes, porque es imperativo que entendamos el comando, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Pase una página al capítulo 13 a medida que continuamos con la instalación aquí. Capítulo 13 y versículo 3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, dura servidumbre bajo rigurosos amos de tarea, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Veremos por qué en un momento. Vosotros salís hoy en el mes de Adid. Estamos guardando el mes de Adid. Sabemos lo crucial que es para el plan de Dios. Y cuando el Eterno te hubiere metido en la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, un tipo del reino, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Ahora bien, esto está a solo un capítulo de lo que acabamos de leer, pero tenía que repetirse. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. En ningún lugar. Cualquier propiedad de la que tengamos control, no puede haber levadura dentro de ella, en el trabajo, en el hogar, etc. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Es un memorial muy específico. Y te será como una señal sobre tu mano, implica acción, y como un memorial delante de tus ojos, sabemos que el Espíritu Santo está guardado, o alojado, entre nuestros ojos, el asiento de la voluntad, para que la ley del Eterno esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Así que tiene que ver, estos días tienen que ver con la ley de Dios, recordando la ley de Dios para que esté en nuestra boca. Por tanto, Tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Levítico 23. No volveremos allí. Dice que debemos comer pan sin levadura todos los días. Recuerdo que cuando estaba en un grupo dispersado, no recibí mucha orientación sobre cómo guardar los días de panes sin levadura, pero me entregaron un libro blanco que me explicaba por qué no necesitaba comer panes sin levadura durante cada uno de los días. Días de panes sin levadura. Lo leemos, 7 días comeréis panes sin levadura, es un mandamiento. Debes comer pan sin levadura, Levítico 20 y versículo 36. Deuteronomio 16, daremos la vuelta allí y veremos por qué era sin levadura mientras continuamos estableciendo esto. Versículo 3, no comerás con ella pan con levadura. Con la Pascua, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Ninguno de esos panes de los que el Señor Orel estaba hablando, sino el pan de la aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, no hubo tiempo para que este pan se levantara, y Dios quería que Israel recordara su rápido éxodo, el comienzo del éxodo de Egipto. Su rápido éxodo de lo que sabemos que es un tipo de pecado. Come este pan sin levadura, porque representa salir de Egipto a toda prisa, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Esa es la letra del mandamiento con respecto a quitar la levadura y comer panes sin levadura. Es sencillo, ¿verdad? Fácil. Simplemente saca la levadura y come los panes sin levadura durante 7 días. Reflexiona sobre lo que estás haciendo y sobre cuándo salió Israel de Egipto. Sencillo. Bueno, no tanto, porque el razonamiento humano a menudo entra en la ecuación. Quiero contarles acerca de 2 de mis primeros recuerdos de los días de panes sin levadura y luego leerles un artículo a medida que establecimos una advertencia muy específica de Jesucristo con respecto a la levadura. Entonces, mencioné que estaba en un dispersado al principio, y mis primeros días de panes sin levadura llegaron, creo, aproximadamente 2 meses y medio o 3 meses después de que comencé a asistir. Y yo no sabía mucho acerca de estos días, había leído un poco en su material de días santos. Tenía una comprensión básica de lo que significaban los días, pero el concepto de quitar la levadura me eludió un poco. Llegué a la comida compartida después del servicio de la mañana. En el primer día de panes sin levadura, y miro a mi alrededor, y esta merienda en particular que me encantaba comer, no fue una comida compartida completa, pero tuvimos refrigerios después de los servicios, una merienda en particular que anhelaba comer semana tras semana simplemente no estaba en la mesa. Y estoy pensando, he estado esperando este refrigerio en particular, y simplemente no está aquí hoy. Quiero decir, todos los sábados previos a estos días, encontré esto en la mesa y esperaba comerlo. Así que pienso para mis adentros, ¿sabes qué? Después de los servicios, después de la comida al mediodía o durante el almuerzo y el servicio de la tarde, voy a ir a Walmart. Así que dejo los servicios. Tenía alrededor de 1 hora y media de camino a casa, me detengo en un Walmart y entro y voy a la estantería, allí están. ¡Ay! Justo lo que me estaba perdiendo. Lo tomo, voy a sentarme en mi auto, abro la tapa y empiezo a comer, y ¡oh, wow! Esto es delicioso. Y luego empiezo a mirar la información nutricional, y luego empiezo a mirar los ingredientes, y efectivamente, hay algún tipo de producto de levadura en esto y pienso, ¡oh no! He violado los días de panes sin levadura. Sabía tanto como para saber que se suponía que no debía comer ese tipo de cosas, pero el concepto de lo que tenía levadura, lo que no tenía levadura, bueno, simplemente se me escapó por completo. 3 meses de asistir sin orientación del ministerio sobre lo que se suponía que debía hacer. Entonces, al día siguiente, voy a la casa de un diácono que vive cerca de mí, un señor mayor, para ayudarlos con algunas cosas de la casa, y les digo, señor fulano de tal, no vas a creer lo que pasó. Estoy empezando a entender estas lecciones sobre los días de los panes sin levadura, sobre cómo esta levadura puede estar en todas partes, al igual que nuestro pecado. Él dijo, ¿qué pasó? Explicó la historia. Él dijo, oh, wow, ¿qué hiciste con eso? Dije, oh, lo encerré en mi baúl. De esa manera, no lo comeré durante los días de los panes sin levadura. Razonamiento humano, hermanos. No tiene sentido, pero en realidad no es diferente a algo de lo que vamos a hablar. Así que esos fueron mis primeros días de panes sin levadura. No iba a permitir que ese tipo de cosas volviera a suceder. Así que, avanzando rápidamente a mi segunda temporada de días santos de primavera, había dejado el grupo dispersado y estaba asesorándome para ingresar a la Iglesia de Dios restaurada, pero estaba solo y di un latigazo, como suelen hacer los seres humanos, salté de un lado de la zanja al otro. Empecé con semanas de anticipación, desleudando la casa de mi padre. Quiero decir, fue una cantidad totalmente irrazonable de eliminación de levadura, una cantidad absurda de eliminación de levadura. Polvo, todo lo que pude encontrar, estaba desarmando cosas hasta el punto de destruirlas. Estaba limpiando. No tuvo mucho que ver con la levadura. No podía notar la diferencia entre una miga y un pedazo de polvo, y era como si fuera levadura en mi mente. Tenía que irse. Y esto fue una empresa enorme, y los días seguían pasando, y se acercaba cada vez más a la puesta del sol que daría comienzo al primer día de panes sin levadura, y pienso, todavía tengo mi estantería. Usted sabe, podría haber levadura en estas páginas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si estaba comiendo mientras leía estos libros? Y mi guitarra. Podría haber levadura, ya sabes, en las grietas del diapasón. ¿Qué voy a hacer? Así que tomé una gran cantidad de mis posesiones, me había estado enfocando en la cocina y en otros lugares antes de esto, y las puse todas en un círculo en la sala de estar. Mi papá ya tenía, ya sabes, fue muy paciente conmigo cuando fui llamado por primera vez, ya había visto, ya sabes, mi llamado inicial y tenía curiosidad sobre muchas de las cosas que estaba haciendo. Sin embargo, esto era nuevo. Y puse todo en un círculo en el centro del piso de la sala y dije, papá, necesito hacer algo. Renuncio formalmente a estos artículos. Te pertenecen. Ya no son míos. No puedo tenerlos porque podrían tener levadura en ellos. Y él simplemente dijo, está bien. No creo que tuviera ningún uso para nada de eso, pero solo estaba siendo amable y paciente con su hijo. Así que unos días después, ya sabes, necesito estas cosas de vuelta. Papá, ¿puedo recuperar esto? Sí, hijo, te lo puedes quedar. Otro lado de la zanja. Pero ambas historias no están fuera de línea con la forma en que los judíos guardan los días de los panes sin levadura, al menos ciertas sectas de los judíos. Antes de entrar en este mandato tan específico de Cristo con respecto a la levadura, quiero leerles, de Chabad.org, un artículo titulado, ¿qué es Hametz? Ahora, Hametz es simplemente la palabra hebrea para levadura. La respuesta muy corta, primer subtítulo. Hametz, también escrito Hametz o Hometz, es cualquier producto alimenticio hecho de trigo, cebada, centeno, avena o espelta que ha entrado en contacto con agua y se le ha permitido fermentar y levantarse. Otro subtítulo, ¿cuándo está prohibido? De acuerdo con la ley judía, está prohibido comer Hametz después de la cuarta hora halájica en la mañana antes de Pesaj. Y empieza a ponerse raro. Leímos lo que dijo Moisés acerca de sacar levadura de tu casa, y no recuerdo que haya hablado de la cuarta hora halájica, pero evidentemente es importante para algunas personas. Está prohibido obtener cualquier beneficio del Hametz en la quinta hora, así que hay una transición especial entre la cuarta y la quinta hora. Y todo el Hametz debe ser quemado antes de la hora sexta. Desde entonces hasta después de Pesaj, el Hametz está completamente prohibido. ¿Por qué la prohibición comienza antes de que comience la Pascua? Y luego lo justifican. Voy a saltarme un párrafo. para evitar que las personas transgredan la prohibición sin darse cuenta. Ya sabes, no quieres acercarte demasiado. Hay todo tipo de estipulaciones como usar hilo dental antes del comienzo porque es posible que tenga algo de Hametz en los dientes. Lo leí en otro lado. Quiero decir, solo pautas muy estrictas para evitar que las personas transgredan la prohibición. Para evitar que las personas transgredan la prohibición sin darse cuenta, los sabios decretaron que la prohibición de comer Hametz comienza 2 horas antes del mediodía, y la prohibición de obtener algún beneficio comienza 1 hora antes del mediodía. Deshacerse de Hametz, aquí hay un encabezado, aquí. Mucho antes de que comience la Pascua, limpiamos nuestros hogares, oficinas y cualquier otro lugar que nos pertenezca para eliminar el Hametz de nuestros hogares. Ahora, eso es bueno, en cierto sentido. No sé que tenemos que empezar mucho antes, pero eso es lo que dice aquí. Aunque es digno de elogio ser riguroso con la Pascua, ojalá hubiera sabido esto. Tenga en cuenta que el polvo no es Hametz. El objetivo principal de limpiar y buscar Hametz es eliminar cualquier Hametz con el que uno pueda entrar en contacto sin darse cuenta y comer, durante la Pascua. Esta obligación no se extiende a las migajas o partículas no comestibles, o diminutas que estén sucias o estropeadas. Básicamente, imperceptible. Hay cosas sobre cómo se debe coserizar la cocina y, si está usando sus utensilios o electrodomésticos regulares para Pesaj, necesitarán ser coserizados. Lo que sea que eso signifique. Si las finanzas lo permiten, en realidad, es mejor, y más fácil, simplemente comprar un juego de utensilios de Pascua. Quiero decir, estos tenedores y cuchillos y demás. Tal vez en su lavavajillas entraron en contacto con la levadura durante el resto del año, y esto podría poner en peligro su capacidad para eliminar el Hametz de su hogar. Así que abogan por comprar un juego separado de utensilios y electrodomésticos para usar durante la Pascua. La búsqueda. Aquí es donde, si no era ya raro, realmente empieza a ponerse raro. En la víspera del 14 de Nisan, con solo 24 horas para ir al ceder, buscamos en nuestra propiedad, incluida la casa, la oficina y el automóvil, cualquier Hametz que se haya perdido en el proceso de limpieza. Ahora, Moisés se olvidó de incluir algo de esto, hermanos, así que esta es información nueva, para que estén al tanto. La costumbre es realizar la búsqueda utilizando una vela, una pluma, una cuchara de madera y una bolsa, de papel, para recoger cualquier Hametz encontrado. Ahora, yo, no lo hice personalmente este año. No lo supe a tiempo. Es más, haga que alguien coloque 10 pedazos de pan por toda la casa para que los encuentren durante la búsqueda. ¿Sabes? Es más justo, si puedes encontrar grandes cantidades de Hametz justo antes de que termine el comando. Quiero decir, esta es una gran idea, ¿verdad? Antes de iniciar la búsqueda, rezamos la bendición. Ahora, leí esta bendición, pero no tenemos tiempo para cubrirla. Es muy detallada. No se hará ninguna interrupción entre la lectura de la bendición y el comienzo de la búsqueda. Además, durante la búsqueda, solo discutimos lo que pertenece a quitar Hametz. Para asegurarnos de que recordamos realizar la búsqueda a tiempo, quiero decir, estas horas son puntos de control muy específicos en esta búsqueda sobre la que leímos antes. Está prohibido comer o incluso estudiar Torah, ni siquiera puedo estudiar la Biblia antes de esta búsqueda, es tan importante. Hasta después de que se haya completado la búsqueda. Ahora, después de que toda la búsqueda se ha hecho, podría haberse perdido algo, ¿sabes? Es peligroso, así que tienes que recitar esta bendición sobre tu hogar. Toda levadura o cualquier levadura que esté en mi poder, prácticamente le dije esto a mi padre. Se me ocurrió esto por mi cuenta. Pero esta es la oración oficial, por si la necesitaran, hermanos. Que no he visto ni quitado, y acerca de la cual no tengo conocimiento, serán considerada anulada y, de otro modo, sin dueño como el polvo de la tierra. Y entonces estás a salvo. Ahora, si no quieres deshacerte de tu levadura, Si quieres ir alrededor de los mandamientos de Moisés acerca de sacar la levadura de tu casa y que no se encuentre levadura en tu costa, hay provisiones. Porque, después de todo, quiero decir, ¿quién quiere deshacerse de sus, ya sabes, donas de crema de Boston? La venta. Utensilios utilizados para el Hametz, y cosas que usted es reacio a desechar, ya sabes, sé que está en la Biblia, pero soy reacio. Pueden ser vendidos a una persona que no es judía durante la Pascua, no se vende permanentemente. Solo por la duración. Y no estamos hablando de venderlo a alguien que vive en otro lugar. Fíjense. El Hametz y los utensilios vendidos deben reservarse en un lugar designado, por ejemplo, un armario o un armario en su casa, que se alquila al comprador no judío hasta después de Pesaj. Eso es genial. No tienes que deshacerte de tus queridos utensilios. El lugar de almacenamiento debe estar claramente marcado, para que nadie pueda tomar nada de allí por la fuerza de la costumbre. La venta de Hametz a un no judío no es una venta simbólica, sino una transacción legalmente vinculante y, por lo tanto, debe ser realizada por un rabino competente. Ahora bien, nosotros, ministros de Dios, no ofrecemos tales servicios, hermanos. Lamento informar. Pero entiendes lo que digo cuando menciono que el razonamiento humano puede interponerse en el camino de órdenes aparentemente muy claras. Ya sea yo, un bebé en Cristo, o estos judíos que han inventado tradiciones de hombres que no solo hacen que sea difícil y agobiante guardar los mandamientos de Dios, sino que también quitan cualquier enfoque en lo que Él realmente quiere, que en conjunto eluden lo que Él quiere. Literalmente lo violan y lo justifican de maneras absurdas que, para un observador externo, ni siquiera se pueden comprender. No podía creer lo que estaba leyendo. Pierden totalmente el punto. Son farisaicos, yo fui farisaico en mi desleudar. Así que esto introduce perfectamente un tipo de levadura muy específico y peligroso del que Cristo advirtió. Veamos qué es, hermanos, y cómo evitarlo. Pase a Marcos 8. Ahora, Cristo guardó los días de los panes sin levadura desde muy joven. Marcos, capítulo 8. María y José lo habrían hecho ir a su área en el hogar y sacar el pan o las migajas que pudieron haber caído allí, desde una edad muy temprana. Desde un niño pequeño, habría observado, como un ser divino, a Israel desleudándose durante milenios. De hecho, él, junto con el Padre, ideó el concepto mismo de desleudar. Así que él sabe todo lo que hay que saber sobre desleudar. Marcos capítulo 8 y el versículo 9. Marcos 8 y el versículo 9, eran los que comieron, cuando Cristo alimentó a las masas, como 4000, y los despidió. Así que acababan de comer pan, esta masa de personas, y Cristo aprovechó la oportunidad para enseñar una lección derivada de ello. Vinieron entonces los fariseos, y comenzaron a interrogar a Cristo, buscando una señal y tentándolo. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Entonces, los fariseos querían una señal después de que Cristo realizó un milagro relacionado con el pan. Y esta discusión, que ahora tuvo lugar con los discípulos, estaba lista para ocurrir. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Así que todos estos hombres en un barco y tenían hambre, y solo tenían una barra de pan. Y él les mandó, diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Perdieron el punto por completo. Entonces, de alguna manera, la levadura de los fariseos resultó, en su mente, en no tener una hogaza de pan en un barco. Realmente no tiene mucho sentido, así que Cristo tiene que aclarar, en Mateo 16. Sin embargo, antes de ir allí, el versículo 16, y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Versículo 17, y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Todavía es difícil, ¿Que no puedes entender lo que estoy hablando de tener? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Él está diciendo, tenemos la oportunidad, tenemos la capacidad de tener comida. No estoy hablando de comida física. Así que veamos de qué está hablando él, allá en Mateo 16. Vamos a quedarnos mucho en los evangelios hoy porque estamos enfocados en el mandato de Cristo con respecto a la levadura. Mateo 16 y versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, cuenta diferente, pero lo amplía, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Aún confundidos. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Porque no trajiste pan físico. No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? No pan físico, alguna levadura espiritual de la que él está advirtiendo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así que estamos construyendo un poco, la levadura de la doctrina de los fariseos. Quiero decir, si estas doctrinas no están fermentadas, si no son cargas dolorosas, pesadas de llevar, en las tradiciones de los hombres, no sé qué lo son. Todavía estamos construyendo esto, la doctrina de los fariseos y los saduceos. Se vuelve aún más específico en Lucas 12. Lucas 12. ¿Qué es esta levadura? Esta levadura que es una especie de doctrina que pertenece a los fariseos y saduceos. Lucas 12 y versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Eso, en su base, es la levadura de los fariseos, la hipocresía. Profesan ser piadosos, tal como nosotros profesamos ser piadosos, pero viven en contra de los caminos de Dios. Hipocresía y eso hipocresis, actuar bajo un papel fingido, es decir, engaño, hipocresía. Cuídense de estos actores, dijo Cristo, y cuídense de convertirse ustedes mismos en actores. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No quieres ser actor, les decía a los discípulos, bueno, nosotros también corremos ese riesgo. Profesamos creerle a Dios, profesamos vivir a su manera, pero, ¿nuestras acciones se alinean con esa profesión de fe? Versículo 2, porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Pueden verse muy bien por fuera, pero serán expuestos. Así como si alguno de nosotros se ve muy bien por fuera, y estamos pecando habitualmente y no queremos arrepentirnos, no queremos crecer, seremos expuestos, nada hay encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Cristo estaba advirtiendo, no escuches a estos farsantes y no te conviertas en un farsante. Practica lo que predicas, por así decirlo. Piensa en un actor, piensa en la profesión de actor. Hay hombres y mujeres que hacen un gran papel, gente de gran carácter. Personas con voluntad de hierro que hacen lo correcto, pero mira sus vidas. A menudo hay algunas de las vidas más degeneradas y destrozadas que puedes estudiar. Simplemente llenas de drogas, durmiendo alrededor, cualquier cosa que llames, sucede en Hollywood. Sin embargo, retratan a estos grandes hombres y mujeres. No estoy criticando a los actores, específicamente, sino que solo ilustran el punto. Los fariseos eran actores. se veían tan bien. Pero no tanto por dentro. Entonces, para el balance de este mensaje, hermanos, hablemos de los elementos de la levadura de los fariseos que nunca debemos permitir que entren sigilosamente. Tenemos que lucir bien por fuera y por dentro. Entonces, el primer punto aquí, estamos en peligro de la levadura de la hipocresía, si solo nos preocupamos por el exterior y no por el interior. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía, si solo nos preocupamos por el exterior y no por el interior. Regrese una página a Lucas 11, versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Cristo fue invitado a cenar en casa de un fariseo. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Había muchos lavados rituales que formaban parte del código farisaico. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Te ves bien por fuera, pero espiritualmente eres un desastre, le dijo. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dios te hizo de adentro hacia afuera, le está diciendo. Él quiere que te veas bien por fuera, sí. Pero también hay que verse bien por dentro, le decía. Ahora, mientras analizamos esto, sé que la tendencia puede ser decir, bueno, yo no soy fariseo. Bueno, ninguno de nosotros somos fariseos, pero reconoce que Cristo usó estas interacciones con los fariseos para enseñarnos lecciones muy importantes. Y si no era importante atacar su conducta, ¿por qué forman una parte tan grande de las Escrituras? La razón es que tienen lecciones para nosotros, como cristianos. En este momento, estamos examinando la lección relacionada con la hipocresía. La levadura de la hipocresía. Versículo 42. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos. Disculpen, eso es todo para Lucas 11. Podrán limpiar el exterior del vaso, pero el interior está lleno de rapiña e iniquidad. A principios de este año, decidí hacer té. Y no hago esto a menudo, soy más un bebedor de café, pero tengo una tetera muy hermosa, una tetera de hierro fundido, e hice este té y sabía terrible. Y por lo general esta tetera es solo decorativa. Así que dije, no quiero beber este té. Esto es horrible. Así que lo dejé allí y olvidé que había preparado té dentro de esta tetera decorativa. Bueno, unos 3 meses después, abrí la tapa de esa tetera y estaba, digamos, llena de voracidad y maldad. Se ve muy bien por fuera, pero está sucia por dentro. Cristo advierte, es levadura de hipocresía. Tenemos que decir, profesamos creerle a Dios, profesamos vivir a su manera, en realidad tenemos que respaldarlo y hacerlo. Mateo 23. Mateo 23 y versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello. Se parece mucho a la eliminación de levadura por la borda sobre la que leímos antes, colando a los mosquitos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Más levadura espiritual en el interior. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Límpiense de adentro hacia afuera, decía Cristo. Deshazte de la levadura espiritual que está dentro de ti. No se centren tanto en lo físico, les estaba diciendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Lo de adentro debe coincidir con lo de afuera. Dios dice, en Samuel, no nos volveremos allí, él mira, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Se preocupa por lo que hay dentro. Primera de Samuel 16 y versículo 7. Otra lección aquí, estamos en peligro de la levadura de la hipocresía si confiamos en nosotros mismos. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía si confiamos en nosotros mismos. Acabamos de guardar la Pascua. Reconocimos nuestras imperfecciones y la necesidad de un Salvador. No confiamos en nosotros mismos para limpiar nuestras vidas, nos esforzamos, pero finalmente sabemos que necesitamos un Salvador. En esencia, no podemos confiar en nosotros mismos. Lucas 18. Lucas, capítulo 18. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía si confiamos en nosotros mismos. Lucas 18, y el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Pensé, lo estoy haciendo bien por mi cuenta. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. Podría decirse fácilmente que uno es hipócrita y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Tengo mi vida en orden. No te preocupes, aquí ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esencialmente soy dueño de mi salvación. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud que teníamos antes de la Pascua, tengo estos problemas, estoy trabajando en ellos, los he identificado, pero tienes que ser misericordioso conmigo. No puedo ser perdonado a menos que Cristo haya hecho lo que hizo por nosotros, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Deberíamos parecernos más al hombre que se golpea el pecho, que no confía en sí mismo, que busca en Dios ayuda y misericordia. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, que me fortalece. Eso no es confianza en uno mismo. Cristo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesucristo. Eso es Filipenses 4 y versículo 13, y Juan 5 y versículo 30, si quisieras escribirlos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Y Cristo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Esos no son individuos que confían en sí mismos, son titanes espirituales. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía, si nosotros, esto está relacionado con el punto que acabamos de cubrir, tenemos opiniones elevadas de nosotros mismos. Estamos en este tiempo representados siendo planos, que nos representa siendo planos, que nos representa sin levadura, no inflados como pan con levadura. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía si tenemos opiniones elevadas de nosotros mismos. Mateo 9. Mateo, capítulo 9 y versículo 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Común, amigos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Estamos por encima de eso. Seguramente, él también lo está. ¿Qué está pasando aquí? Al oír esto Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En otras palabras, fariseos, sé que ustedes tienen todo resuelto y no necesitan a Dios, pero estos pobres enfermos sí lo necesitan. Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, a los autojustos, a los que tienen una opinión elevada de sí mismos y confían en sí mismos, sino a pecadores al arrepentimiento. Reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. No tenemos una opinión elevada de nosotros mismos, porque sabemos que no existiremos a largo plazo si la tenemos. Tenemos que confiar en Dios. Filipenses 2 y versículo 3 dice que debemos estimar que los demás son superiores a nosotros mismos. Eso es lo opuesto a la levadura de la hipocresía que eleva el yo. Ese fue uno más corto. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía si nos enfocamos en las faltas de los demás. Juan, capítulo 8. Si nos enfocamos en las faltas de los demás, estamos en peligro de la levadura de la hipocresía. Juan, capítulo 8 y versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, sorprendida en el acto mismo. Orgullosos de sí mismos, estoy seguro, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Te declaras sabio y juez? ¿Qué debemos hacer sobre esto? Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Vas a contradecir la ley de Dios en esta situación? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, están enfocados en las faltas de otras personas y usan su enfoque en las faltas de otras personas para atrapar a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y hemos especulado que él pudo haber estado escribiendo sus pecados en el suelo, mostrando, tú también te has quedado corto. ¿Deberíamos apedrearte? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Estaban enfocados en los pecados de otras personas, pero ellos mismos tenían pecados que tenían que abordar. Estaban ocupados señalando con el dedo cuando el dedo debería haber estado señalando en la otra dirección. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Cristo está diciendo enfócate en tus propios problemas y cámbialos. No te centres en las faltas de los demás. Simplemente nos examinamos a nosotros mismos, si estamos en la fe. Es algo personal. No es nuestro trabajo cavar en busca de los pecados de otras personas. Si son manifiestos, es otra cosa. Ese no es nuestro propósito aquí. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía si no nos preocupamos profundamente por las personas. Deberíamos ser las personas más solidarias de la tierra. Vamos a ver un ejemplo extremo aquí en Mateo, capítulo 12. Nos preocupamos profundamente por las personas, por eso queremos el reino. Miramos a nuestro alrededor y este mundo nos aflige y nos desgasta, no solo por el pecado, sino por la vida miserable que tanta gente está viviendo. Queremos lo que tenemos para ellos en un sentido mucho mayor y en un contexto mucho mayor. Queremos que tengan salud, queremos que tengan el entendimiento que tenemos y, en última instancia, queremos que tengan vida eterna. Mateo, capítulo 12. Cristo está pasando por los sembrados aquí, sus discípulos estaban comiendo en el sábado, y los fariseos lo acusaron, pero luego se intensifica en el versículo 10. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Entonces, un lisiado y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Eso es lo que le preguntaron los fariseos. Este pobre, no sé si es de nacimiento o no, pero imagínate no poder usar tu mano. No puedo, no puedo imaginarlo. Sería terrible, solo en esta vida. Imagínese eso, hermanos. Los fariseos querían usar la difícil situación de este hombre para atrapar a Cristo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Estás dispuesto a sacar un animal de una zanja, pero me vas a acusar de violar la ley por curar a un hombre que está lisiado, por hacer su vida maravillosa más allá de la imaginación para él. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No les importaba la gente. Si no nos importan las personas, este es un ejemplo muy extremo, somos hipócritas en cierto sentido. Procuraron destruir a Cristo porque le dio a un hombre el uso de su mano, en el día de reposo. En el relato paralelo, disculpe, estamos en peligro de la levadura de la hipocresía si somos duros de corazón. Similar. Si somos duros de corazón. Marcos, capítulo 10. No podemos tener ninguno de estos rasgos. Son diferentes clases de levadura, pero todas se resumen bajo la levadura de la hipocresía, porque profesamos vivir a la manera de Dios, y si estamos viviendo en contra de ella, Él nos llama hipócritas. Duros de corazón. Marcos, capítulo 10. No podemos ser duros de corazón. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Les enseñó de nuevo. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Tentándolo. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Es, en griego, skl rocardia, dureza de corazón, desprovisto de percepción espiritual. Os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Duro de corazón. Dispuesto a dejar a una mujer a un lado, arruinar su reputación y su vida, pero fue asignado en las leyes civiles de Israel debido a la dureza de corazón de los fariseos. No podemos ser así. Pasemos a 1 de Timoteo 1. Así tiene que ser nuestro corazón. 1 de Timoteo 1 y versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, el amor procedente de un corazón puro, lo contrario, la forma sin levadura de la dureza de corazón. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía si no recibimos la corrección. Lucas, capítulo 11 nuevamente. Lucas 11. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía si no recibimos la corrección. 11 y versículo 37. Repasaremos las escrituras y construiremos algo más. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Aquí es donde él lo corrigió antes. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero ded limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Vive tu vida correctamente y todas las cosas te serán limpias. Mas, ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer, sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Estas son severas reprensiones. Corrección tras corrección, ay, ay, ay. Y veamos cómo reciben esta corrección. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben, como pozos que atrapan y matan personas. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, asociado cercano con los fariseos, le dijo, Maestro, cuando dices esto, y al decir esto, también nos afrentas a nosotros, hombre perceptivo. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. No sé si este hombre estaba buscando una paliza, o estaba admitiendo sus faltas, pero, ¿por qué cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis? Ese desleudar parece una carga, dolorosa de llevar para mí. Ni siquiera tengo una pluma. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Corrección, una y otra vez. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Y de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Estaban arrepentidos? Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, cortando a la gente de entrar al reino, reteniendo el conocimiento y pervirtiendo el conocimiento. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos, ¿qué hicieron los escribas y fariseos? No dijeron, oh, vaya, tenemos que cambiar. Tenemos que arrepentirnos. No. No estaban dispuestos a recibir corrección, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Por qué? Porque querían acecharlo, acechándole, y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Totalmente ajeno a la necesidad de cambiar ellos mismos. En cambio, solo querían aprovechar la oportunidad para atrapar al hombre en sus palabras, que estaba tratando de ayudarlos, que estaba tratando de decirles que se arrepintieran y cómo cambiar. Asombroso. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía si no recibimos la corrección. Ahora, eso está en una escala diferente, por supuesto, pero entendemos la aplicación. Proverbios 3 dice, podemos pasar allí, Proverbios, capítulo 3. Sabemos que Dios nos corrige por muy buenas razones. Proverbios 3 y versículo 12. En realidad, comenzaremos en el versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ellos menospreciaron el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección. No querían oír nada de eso, porque el Eterno al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Recibimos corrección porque sabemos que Dios está tratando de llevarnos de regreso al camino correcto, porque Él nos quiere en su familia para siempre. Estamos en peligro de la levadura de la hipocresía, si no podemos ver la mano clara de Dios. Mateo, capítulo 12. Algunos de estos se superponen. Mateo, capítulo 12, versículo 22, entonces fue traído a Cristo, un endemoniado, a, con un demonio, b, ciego, y, c, mudo, esta era una persona en una condición deplorable. No sé que haya leído acerca de otro caso donde alguien estaba poseído, ciego y mudo, y lo sanó, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? La gente común reconoció lo que vio. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué conclusión para sacar? Alguien habla, oye y tiene un demonio echado de ellos, y se lo atribuyen a Satanás. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Deberían reconocer esto, estaba diciendo. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora acaban de ver algo extraordinario, pero escucha la pregunta que hacen. Lo estamos construyendo. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Luego, en este contexto de solo echar fuera un demonio, sanar la audición de alguien y sanar la vista de alguien, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué? Mira lo que acabas de presenciar. Quisiéramos una señal tuya. La levadura de los fariseos impide que alguien vea la mano clara de Dios. Vemos las huellas dactilares de Dios por todas partes en esta obra. Pero ocasionalmente hay algunas personas que simplemente se confunden, que no pueden ver el panorama general y no pueden ver la mano clara de Dios. Ahora, el punto, hermanos, no es atacar a los fariseos. No es eso, en absoluto. Piensa en el apóstol Pablo. Él dijo, soy un fariseo de los fariseos. Así fue como creció. Su padre era fariseo. Creció con un celo sin ciencia. Creció siguiendo al pie de la letra los edictos y doctrinas de los fariseos. Era un titán dentro de su religión. Dijo que, en cuanto a la ley, yo era fariseo. Escribió a los filipenses, lo guardé a J y tilde. Le dijo a Agripa que no solo era fariseo. Él era de, cita, la más rigurosa, que significa exacta, secta de nuestra religión. Dijo que, tras la secta más ultrajante, la más exacta de nuestra religión, yo vivía fariseo. Pero escuchó la corrección, cambió. Y no fue impermeable a estas actitudes farisaicas de las que tuvo que salir, así como nosotros no somos impermeables a estas actitudes farisaicas. Pero en esencia, tenemos que vivir la vida que profesamos. No podemos permitir que nada de esta levadura entre. Este es el mismo Pablo, quien registró esto en 1 de Corintios 5 y versículo 8. Al llegar al final aquí, 1 de Corintios 5, y comenzaremos en el versículo 6 de hecho. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cualquiera de estos elementos de la levadura de la hipocresía puede descarrilarnos, y puede descarrilarnos permanentemente si no se aborda. Un poco de levadura se esparce para llenar toda la masa. Solo una pizca de la levadura de la hipocresía es inaceptable en nuestras vidas. Nos pone en grave peligro. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, desháganse de la levadura física como ordenó Moisés, o Dios ordenó a través de Moisés. No como ordenó Chabad.org. Limpiaos de la vieja levadura, en la forma prescrita por Dios, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, levadura física, ni con la levadura de malicia y de maldad. Levadura espiritual, resumida en la levadura de la hipocresía, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El punto es, hermanos, entendemos esto, no les estoy diciendo nada que no sepamos ya, debemos vivir a la manera cristiana. Es una forma de vida activa. No podemos simplemente profesar ser cristianos y desobedecer habitualmente a Dios en cualquier punto. Esa es la levadura de los fariseos, esa es la hipocresía, esa es la forma mortal de levadura que nos descarrilará eternamente. No podemos ser actores. Nos vemos igual por fuera que por dentro, y la forma en que lo hacemos es purgando la levadura pecaminosa y reemplazándola con ese pan sin levadura de sinceridad y verdad. Mateo 5 y versículo 20, última escritura aquí. Mateo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Cristo nos advirtió. Dios quiere que nos desleudemos completamente, hermanos. Guardémonos de la levadura de los fariseos.